Ya estamos en el aire acá en Región Acuícola, en Río Saco, y tenemos a nuestro siguiente invitado, al diputado Héctor Barría, quien participó de la última sesión de la Comisión de Pesca y Acuicultura, que se realizó en Puerto Montt y donde se debatió el proyecto de la nueva ley de pesca. El texto que está siendo debatido y analizado entre distintos actores de la pesca artesanal, de la pesca industrial y también de otros actores del rubro marino de Chile. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido acá a Región Acuícola, en Río Saco.
Hola Cristian, muy buenas tardes. Efectivamente, comenzó ya este proceso que debe ser lo más participativo posible, la discusión por una nueva ley de pesca. Soy de los diputados que apoyó en la respectiva comisión la idea de legislar esta nueva ley de pesca que deje atrás la antigua ley de pesca que careció de la respectiva participación ciudadana. Fue una de las principales críticas, por lo tanto, tenemos que dar el ejemplo en esa línea. Es por eso que nos reunimos con diversas organizaciones, el mundo de la pesca artesanal, sindicatos, también las salmoneras. Aquí nadie puede quedar fuera de esta discusión. No debe existir ningún tipo de veto para que tengamos, reitero, el espíritu que nos pide la gente, que sea una ley para quienes efectivamente trabajan en la pesca sin ningún tipo de privilegios, ni para grandes empresas, ni también tampoco privilegios, porque también lo dijo con mucha claridad el subsecretario, aquí se ha detectado personas que se hacen pasar por personas de la pesca, pero en realidad no es tal, y eso también hay que poner ojo.
Hay dos puntos en particular que se tocaron el día de ayer que tienen que ver con las cuotas, también con el tema de abrir el libro de registros que estaba paralizado, y a su vez también hay otro tema que agobia hoy en día la pesca artesanal que tiene que ver con el daño que provoca el lobo marino. En el tema de las cuotas, bueno, se pasó de un 3 a un 5, es decir, un 3% que tiene actualmente la ley de pesca a un 5%, pero algunos dirigentes dicen, no, nosotros queremos el 40%, queremos el 50%. Bueno, ahí me imagino yo, diputado, habrá que llegar a un punto de equilibrio.
Por supuesto, son varias las dinámicas que van apareciendo. Tendremos que buscar el equilibrio entre la distribución de las cuotas, pero también pensando en que la pesca debe durar mucho tiempo, que no pase como lo que pasó con el loco, con lo que pasó con el jurel, con lo que pasa con la merluza, que si no se controla son especies que están lamentablemente destinadas a desaparecer si no se toman en consideración ciertas medidas como las vedas. Esperemos proceso de verdad sea armónico y que permita tener una ley que no sea una ley que dure tan poco tiempo como con lo que pasó con la actual ley de pesca muy cuestionada. Hoy día necesitamos esfuerzo, colaboración de todos los actores para que en definitiva tengamos algo que permita ordenar. Esto es lo que más nos piden las diversas organizaciones que han participado.
Y también el tema del daño que provoca el lobo marino, se dijo por parte del subsecretario de Pesca de que hay normativa que se va a trabajar durante el 2024, que va a haber algún tipo de presupuesto. Y ahí están los diputados, ¿cierto? Como usted, para presionar para que aquello también ocurra, porque en el fondo la mayoría de los dirigentes de la pesca artesanal que estuvo en el día jueves, ¿cierto? En la exposición acá en la región de los lagos. Ellos manifestaban su preocupación y también le pedían, le exigían prácticamente a la autoridad que se pronuncie y que entregue también elementos que permitan un poco contener los daños que están provocando estos mamíferos.
Efectivamente, hay que tomar cartas en el asunto, hay que recoger la experiencia internacional. Aquí tampoco se trata de que exista una situación, ¿verdad?, de indiscriminada, de disparo, escopetazos, que se haga bajo una lógica sustentable. Aquí hay una especie que hay una sobrepoblación, por lo tanto hay que buscar la fórmula, reitero, de poder resguardar los intereses de los pescadores, de los trabajadores y, por supuesto, también la sobrevivencia de esta especie. Hay ejemplos, se dieron a conocer, esperemos que alguno de ellos se pueda recoger cuanto antes, medidas de seguridad, un control también de esta especie, erradicarlas en algunos santuarios, pero no pueden estar en cualquier parte porque además pueden provocar peligros también en los mismos trabajadores.
Otro punto que también se tocó y ahí también está la responsabilidad y el rol que pueden jugar los diputados en el sentido de presionar, también de llevar adelante este tipo de propuestas, tiene que ver con abrir el libro de registro. Yo, conversando con muchos dirigentes en el día de ayer, me decían: bueno, aquí los jóvenes no pueden pescar, o pescan a la mala, o pescan a lo pirata, porque en el fondo no tienen el permiso indicado. Y es que el libro de registro, según ellos, está paralizado hace muchos años, y ellos lo que esperan de la autoridad es que se revisen los libros de registro, porque algunas personas están fallecidas, otros son adultos mayores que ya no pescan, otros están inválidos, otros se dedican a otras cosas. Por lo tanto, ellos lo que piden también es que se revise el libro de registro y se le entregue además a estos jóvenes el permiso respectivo para que ellos puedan también realizar faenas en la mar. Entonces, eso también conlleva a remozar, a renovar también lo que significa el mundo del trabajo en el área pesquera.
Efectivamente, y lo señaló con mucha claridad el subsecretario de Pesca, que este libro no puede ser solamente que se abra y exista una fila de que el que pase se inscriba, sino que tiene que existir realmente una vocación permanente de trabajo en el mar, que aceptará, por supuesto, las respectivas excepciones, cuando alguien se enferma, cuando se trata de una mujer, cuando está en época, está embarazada, habrá que respetar esos espacios. Pero también se señaló con mucha fuerza que se le va a entregar mayores responsabilidades y atribuciones a las organizaciones de la pesca, los sindicatos y otro tipo, para que ellos den el visto bueno de quienes efectivamente trabajan en el mar, para que no sea, reitero, un tema de llegar y llevar, como lamentablemente ocurrió hasta el momento. Es por eso que los libros se cerraron. Esperamos que se reabran para que los hijos de los pescadores puedan también continuar con esta importante labor, pero dejando y despejando un poquito. Que hay personas que lamentablemente han cometido abusos. Grandes empresas que cometen abusos muchas veces con la pesca.
Retomamos el contacto con el diputado Héctor Barría. Estábamos hablando sobre el tema de las listas, ¿cierto?, de trabajo, de los permisos, y que hay que hacer una renovación, pero a su vez también no hay que hacer un abuso también, Héctor.
Efectivamente, Cristian, estas listas se cerraron porque están bastante abultadas, porque los procedimientos los señaló el mismo subsecretario de Pesca, quien estuvo con nosotros en Puerto Montt junto a diversos dirigentes, sindicatos, el mundo de la salmonicultura. Antes era prácticamente hacer una fila e inscribirse. Hoy día hay concordancia en que hay que abrir el espacio para los hijos de los trabajadores, para las nuevas generaciones, también se pueden dedicar a la pesca, pero entregándole más atribuciones justamente a estas mismas organizaciones de que den un visto bueno antes de que se inscriban en los respectivos listados de la pesca y que no sea llevar y llegar y llevar prácticamente. Porque de repente se daban circunstancias en que la gente se inscribía en la pesca, pero para postular un subsidio de vivienda, que no tenía nada, ninguna relación con la pesca. Así que esperemos que esto se revise rápidamente, que aparezca la nueva ley de pesca, que permita que exista una nueva inscripción, pero con esa responsabilidad de cuidado y de respeto que tiene el mundo de quienes efectivamente trabajan en el mar y no están inscritos así porque lo decidieron alguna vez, pero sin tener una conexión con nuestras costas.
También, y por último, diputado, Leila Kenche también se puso sobre el debate, sobre la mesa. Si bien no hay una relación directa, pero sí también hay una relación tangencial y muy profunda entre la ley de pesca, que se quiere avanzar y se quiere también sacar una nueva normativa, y la ley Lafkenche, que está trayendo muchos problemas a comunidades de nuestra zona, diputado.
Efectivamente, la ley de las Kenches se hizo con una muy buena intención de que los pueblos originarios que habitan las costas tengan una mayor pertinencia y cuidado y una priorización a la hora de trabajar el mar. Pero cuando las cosas se hacen a la rápida o bajo ciertas miradas ideológicas, las cosas hay que revisarlas. No estoy de acuerdo con que se elimine la ley de las Kenches, pero los mismos trabajadores que estuvieron al día de ayer, mismas personas, nos dicen: yo soy trabajador, trabajadora del mar y también pertenezco a una comunidad indígena, y se ha generado una especie de guerra entre la ley de las Kenches y la gente que trabaja en el mar. Por lo tanto, tenemos que buscar la fórmula de armonizar, teniendo, ¿verdad?, un respeto a los pueblos originarios, pero reitero que no se cometan abusos como lamentablemente las mismas personas que estuvieron en estas reuniones nos han dado a conocer. Es la oportunidad. estamos en ese proceso. Ayer sesionamos como Comisión de Pesca en Puerto Montt, las puertas abiertas también para que se puedan presentar las diversas organizaciones en Valparaíso, vía Zoom, vía telemática. Esta nueva ley de pesca es una oportunidad que no podemos desaprovechar.
¿Y esto conforme con la presentación de los dirigentes de la pesca artesanal de la región? ¿Que esté conforme también con cómo llegaron ellos a expresar sus inquietudes? Hubo mucho estudio previo, ¿eh? Yo destaco eso también, diputado.
Efectivamente, fue una buena reunión. Siempre falta
tiempo.
El tiempo, pero hay que también hacer un compromiso con los dirigentes, porque nos dicen que algunas veces han sido llamados a mesas de trabajo y lo que ellos dicen después prácticamente queda en el tarro de la basura. Ahora se tomó acta, se hacen llegar de manera formal las respectivas miradas. De eso se trata, al menos como diputado haré todos los esfuerzos para que esto no sea solamente una reunión para cumplir, sino que efectivamente los diversos puntos de vista formen parte de esta nueva ley de pesca.
Gracias, diputado. Buena tarde, buen fin de semana.
Gracias, buen fin de semana.
Ahí estaba el diputado Héctor Barría conversando con Región Acuícola en relación a esta sesión especial que se hizo en el día de ayer en la Región de los Lagos sobre la nueva ley de pesca. Quien también habló sobre esta actividad realizada en el día de ayer fue el diputado Mauro González. Escuchemos sus declaraciones sobre esta cita, esta reunión entre los miembros de la Comisión de Pesca y Acuicultura y la gente del mar de la Región de los Lagos.
La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados estuvo sesionando en la región de los lagos tal como fue nuestro compromiso, para conversar sobre la nueva ley de pesca con las diversas organizaciones vinculadas a nuestra pesca artesanal. Pudimos escuchar sus requerimientos y preocupaciones, como por ejemplo sobre el fraccionamiento, que está relacionado con una mejor distribución de la cuota pesquera, pero también problemas actuales, problemas urgentes que están sin solución. Por ejemplo, el lobo marino, que tiene arrinconada la pesca de nuestra región, y también la preocupación de lo que está ocurriendo con la ley Lafkenche.
Estamos con David Maldonado, dirigente de la pesca artesanal de Puerto Montt, quien intervino en la Comisión de Pesca y Acuicultura que se está desarrollando hasta ahora en el Salón Azul de la ex intendencia, ahora Gobernación Regional. Él expuso en relación al proyecto para modificar la actual ley de pesca y, tal como lo dijeron otros intervinientes ahí en la comisión, llegó con la tarea hecha. Es muy estudioso, estudió artículo por artículo y él expuso los alcances, los reparos y también entregó propuestas para mejorar y enriquecer el texto. ¿Qué tal, David? Muchas gracias por conversar con Radio Sago, Región Acuícola. Bueno, me imagino que estés conforme, satisfecho a entregar tu visión o la visión de tu gente con respecto a esta ley.
Bueno, buenos días. Saludo ahí a los auditores de la Radio Sago. Sí, la verdad que quedé bastante conforme. Pude exponer al 100% lo que las indicaciones que nosotros habíamos tenido. Obviamente por los tiempos no pude argumentar algunas, pero se le entregó el mismo documento al presidente de la Comisión Pesca para que lo puedan revisar ahí minuciosamente, y ahí están obviamente los fundamentos por qué se pidieron esto, por qué se dijo esto.
Vamos con los temas sensibles para usted. Tema cuotas. ¿Cuáles son los reparos que ustedes tienen con respecto a este proyecto de ley?
Lo que pasa es que en el tema cuota, principalmente nosotros pedimos en un aumento en el porcentaje de la merluza, debido a que las cuotas que le llegan a la pesca artesanal hoy día son muy bajas. La cuota de la merluza es baja en general. Y hoy día nosotros tenemos varias diferencias entre pescadores artesanales, que hay pescadores que tienen menos cuotas que otros. Entonces, con ese porcentaje nosotros de alguna manera vamos a tratar de apalear eso, nivelar en este caso a los que están en desmedro en cuotas. A la vez sugerimos que la merluza de cola y la merluza de aleta, en este caso se aumenten los porcentajes, porque la industria realmente es la que tiene los porcentajes grandes hoy día con respecto a esas pesquerías. La merluza de cola tiene un 97%, tenía nosotros un 3%, ahora ellos lo sugieren 95% para la industria y 5% para la pesca artesanal. A la vez en eso no ayuda en nada a paliar realmente nada al sector artesanal. Entonces nosotros le sugerimos que sea en un 50-50. Lo mismo para la merluza de cola, pero también tenemos ahí una exigencia que obviamente no las pude decirla, pero van escritas en un documento que le entregamos, que era en este caso que a todos los pescadores que posean el recurso merluza austral se le incorpore en su registro la merluza de cola y la merluza traleta. ¿Por qué? Porque no las tienen hoy día debido a nosotros la pesca artesanal. La verdad que por falta de asesoría, seguramente años atrás en la primera pesca, en la primera ley de pesca que tuvimos, realmente nosotros lo dejaron fuera de un recurso que estamos pescando a diario. Y no me parece lo que dice el secretario de pesca con respecto que la merluza de cola y la traleta sea una fauna acompañante. Los porcentajes de pesca no dan para una fauna acompañante. La fauna acompañante puede estar en un 5% en algunas pesquerías, 15% en otras. Pero estas pesquerías no son pesquerías individuales.
Ahora, Daniel, cuando tú dices pasar del 3 al 5, que es la propuesta, usted dice no, pasar del 3 al 50, eso significa también que ustedes, ¿cierto?, como pesca artesanal, tienen que hacer una inversión porque tienen una cantidad enorme para pescar, pero no sé si con lo que tienen, con las herramientas que tienen, les va a alcanzar para esa cuota. Ahí tendría que ser una inversión extraordinaria.
No necesariamente porque ese pescado lo pescamos día a día. Lo que pasa es que los preocupa a nosotros, por eso obviamente el 50 y 50, un 50 para la industria, 50 para la pesca artesanal, nosotros lo pedimos de manera responsable por las modificaciones que trae la pesca y especialmente por este tema de las fiscalizaciones, porque también nosotros ya en este momento sin merluza de cola en nuestro registro y nosotros día a día pescando 100, 200 kilos de este producto, vamos a pasar inmediatamente a ser ilegales y vamos a ser sancionados, y las sanciones son muy graves. Entonces nosotros ahora en este proyecto de ley tenemos que dejar claro que no podemos tapar el sol con un dedo, como se dice, que la merluza austral se acompaña de la merluza de cola y la traleta. Es inevitable no pescar más del porcentaje sugerido para fauna acompañante.
Otro punto que también tú planteaste tiene que ver con las pérdidas que están teniendo hoy en día con el lobo marino. No hay ningún tipo de norma, no hay ningún tipo de política, salvo lo que dijo en su última intervención el subsecretario, pero es un problema para usted real, concreto y muy dañino.
Sí, bueno, el tema del lobo marino es un tema dañino. La verdad, a los pescadores artesanales no los deja trabajar, por lo tanto pierden el día, pierden materiales. A ver, las políticas hoy día que se tienen con respecto a cómo apalear un poco los ataques no han dado resultados. Son sugeridos, seguramente nosotros lo vemos en el hecho de que obviamente tienen que hacer algo, es como por cumplir un protocolo, pero no ha sido realmente atacado como corresponde. Entonces, también sí hay, es como decir, sí, nosotros estamos haciendo algo, y aquí tenemos, pero la inversión para paliar eso no existe. Los fondos realmente que llegan a la pesca llegan una vez, específicamente en la pesca de demersal, una vez al año, y a veces llegan de un año para otro. Entonces pasamos un año sufriendo, pero ya va a venir la plata, o ya se va a venir. Entonces no.
Ahora, ¿es un tema de sobrepoblación o es un tema de falta de una política para restringir, cierto, la cantidad de ejemplares en puntos determinados de la zona?
Lo que pasa es que aquí nosotros siempre hemos convivido con el lobo marino, siempre, toda la vida. Pero hoy día hay un exceso de población. La población del lobo marino se incrementó considerablemente, se podría hacer unas 3 o 4 veces lo que realmente era antiguamente, o el equilibrio natural que debe tener se ha pasado muchas veces en su población. Así que hoy día por lo menos tenemos tanto lobo marino que ellos igual necesitan comer. Nosotros también está protegido, por lo tanto no se puede capturar ni tampoco hacer una pesquería de ellos, por muchas restricciones que hay en otros países con respecto a ingresar el salmón, por ejemplo. Entonces hay muchas sanciones que obviamente si nosotros debemos hacer algún tipo de pesquería con este lobo marino, mamífero, a la larga los puede afectar por otro lado. Nosotros somos responsables en eso, de que se busquen las medidas para poder convivir con el lobo marino, la pesca artesanal, pero que sea algo que realmente funcione y que no se haga por quererse hacer algo para que digan todo no, si ya le hemos dado. Eso no, hay que hacer algo concreto.
Otro tema que planteaste y tiene que ver con el seguro para los pescadores, es decir, tema salud, previsión, etcétera, que también está consignado en este proyecto de ley, pero ustedes quieren algo mucho más concreto y también que sea permanente en el tiempo, Daniel.
Sí, lo que pasa es que nosotros, así como está planteado en el proyecto, es como un saludo a la bandera, como se dice. Quieren que los pescadores artesanales entren al sistema, a un sistema que hoy día es un sistema laboral en el fondo. Para nosotros es bastante, con las cuotas que tenemos y todo, es bastante difícil. Yo como representante de la pesca artesanal, obviamente pongo hincapié en ese tema, porque es lo aportan, sí, es buena la iniciativa, por ejemplo, para empezar, de que hay un aporte de un 75% para que tú puedas, por ejemplo, tener una previsión, a la vez seguros y salud. Pero va en decrecimiento, en un año decrece, es decir, va a quedar en cero y el pescador va a tener que pagar el 100% de lo que significa, en este caso, esos valores. A la vez, comienza como una ayuda, pero a la larga es un peso, porque nosotros, a la larga, se puede tomar claramente que un pescador artesanal para ingresar al mar, por ejemplo, tendría que tener y cumplir con todos esos requisitos, que sean requisitos de dinero. Y no, hoy día no estamos para eso realmente, tenemos mucho problema, no estamos para eso. Sugerimos sí que en este caso nosotros podíamos tener el acceso a FONASA de manera poder comprar bonos en FONASA, que nos apoyen solamente, a lo mejor que haya un fondo para cubrir esa parte y así poder tener una salud garantizada.
Por último, ¿algún tema que te quedó en el tintero que no pudiste exponer en la comisión?
Yo creo que no hay un alguno, nosotros vamos a hacer más indicaciones al respecto. Hay otras indicaciones que todavía no las hemos trabajado a cabalidad para tener el conocimiento realmente de lo que vamos a proponer, pero lo demás creo que está lo pude exponer y lo que no pude exponer, como dije, se lo entregamos a la Cámara de Diputados con fundamentos.
Por último, ¿te faltó tiempo para exponer? ¿Les gusta este proyecto tal como está o necesita muchas indicaciones, muchos cambios?
Sí, no, bueno, la tarea para nosotros realmente sí necesita cambios. Hoy día necesita, en el fondo, que vivir de los 375 artículos que tiene este proyecto de ley, nosotros tenemos que ver los 375, porque es muy fácil de repente obviarse alguno y nos pueda pasar como el primer punto que yo señalicé, que era uno que me daba la impresión de que se podía interpretar mal a futuro y que algunos tripulantes de la industria pasen de manera automática a ser pescadores artesanales, y por lo tanto no es así. Los pescadores artesanales no pasan directo a la industria, hay un procedimiento, hay que cumplir con algunos requisitos en la Armada para hacerlo, y cualquier chileno lo puede hacer, pero no automático.
Ahí estaba David Maldonado, presidente y también dirigente de la pesca artesanal de Puerto Montt, luego de exponer a raíz de esta nueva ley de pesca que se está analizando, conversando, debatiendo en nuestro país. Gracias por tu tiempo.
Bueno, gracias a usted igual por la entrevista, así que buenos días.
Bueno, y ahora estamos con Luis Sadue, dirigente histórico también de la pesca artesanal de la región de los lagos, de nuestro país, especialmente de San Juan de la Costa. Bueno, has escuchado también exposiciones de tus colegas, me imagino que también has repasado el proyecto de ley. Hay algunos que dicen, ¿sabe qué? Necesita muchas modificaciones. ¿Cuál es la propuesta que ustedes van a plantear acá y los reparos que tienen ante esta normativa?
Bueno, mi primer reparo es que me quedaría con las primeras palabras que dijo el presidente de la comisión, con el diputado Brito, que ojalá que no sea letra muerta esto y que no sea una reunión más que nos inviten y que al final sean los diputados, sea la Cámara de Diputados que se corte el tema y no que se corte la ley de pesca y no tomen en cuenta las propuestas nuestras, porque así pasó la ley anterior. De hecho, yo no quería venir porque ¿para qué nos hacen venir y presentar todas nuestras propuestas y después lo que menos va a salir va a ser eso? O sea, escucharon la ley anterior, la ley mal llamada ley Longueira, lo que se escuchó más fue esto, los diputados, no todos, no puedo poner a todos en el mismo saco, pero escucharon más las propuestas de los industriales que de la pesca artesanal. Eso es, a vivas luces, eso está claro. Así que esperamos que sí, nuestras propuestas esta vez sean escuchadas y realmente, como dijo el diputado, no sea letra muerta.
Luis, hay un tema que también tiene que ver esto mismo con las cuotas. Se plantea un 5%, de un 3 a un 5. El colega de Puerto Montt, tuyo, por ejemplo, dijo 50%. Dijo. Pero cuando uno dice 50%, tienen que estar preparados, es decir, una cantidad enorme de recursos. Ustedes tienen que invertir también en embarcaciones, etcétera. ¿Cómo se maneja eso?
Bueno, yo creo que es un problema de más que de la pesca artesanal, un problema de Estado en este momento, que esto, si la mayoría de las embarcaciones de nuestra gente ha caducado por el tema de la trazabilidad, por el tema de que no hay lucas para arreglar las embarcaciones. Entonces, si recorren la costa de la décima región, hay miles y miles de embarcaciones que están varadas porque no han podido ser arregladas, y lo mismo pasa con los motores. Entonces, si no hay recursos para eso, no hay proyectos para que la gente pueda mejorar sus embarcaciones, muy difícilmente podremos sacar la cuota del 55 cuenta que se está pidiendo. Pero si nuestra gente lo está pidiendo, si los demersales lo están pidiendo, es porque hay responsabilidad en eso.
Y hay un punto ahí, el tema de la caducidad también es muy exigente y también a rajatabla.
Claro, bueno, eso ha venido pasando hace años, pero bueno, ahora ya esperamos de que... Yo escuché clara la intervención que hizo el subsecretario de Pesca y el presidente de la comisión y también los parlamentarios que hablaron de que no se iba a poner tan estricto eso, y por lo menos en este momento está congelado, así que esperamos de que no sean tan estrictos como ha sido hasta el momento. Pero uno de los temas que más nos complica a nosotros es el tema que estaba hablando nuestro compañero Elías Salinas, y el tema de que la juventud en este momento, toda nuestra juventud, y lo he dicho mil veces yo, toda nuestra juventud en este momento está siendo delincuente de la pesca artesanal porque no tiene registros pesqueros. Igual las embarcaciones nuevas tampoco están dentro de los registros, y eso es lo que uno de los temas más importantes para nosotros.
Es decir, renovar los registros. Hacer un pulido.
Hacer un pulido, como dice usted, y además hacer esto, que se abran los registros pesqueros para la juventud. Si en este momento todo, o sea, hace cuántos años que no se abren los registros y toda la gente nueva, nuestros hijos, nuestros nietos, no pueden entrar a pescar, y si pescan, son ilegales.
Ya, además también hay mucha gente que está en los registros y que ya no hace la labor porque en el fondo está enferma o se dedica a otras cosas.
Claro, esa es la limpieza que usted dice que hay que hacer. Yo, hasta usted como periodista lo tiene claro, obviamente nosotros también, y eso que lo estamos pidiendo hace muchos años, pero eso ojalá que quede la ley y ojalá que se escriba y que se haga práctico.
¿Tienes esperanza de esta nueva ley?
Sí, tengo esperanza, de verdad que sí tenemos esperanza, y esto... Hay alta participación ciudadana, participación de las organizaciones, así que tenemos esperanza. Todavía quedan 2 años del presidente Boric, así que hay que apurar el tranco, ¿no?
Pues estuvimos con el Luis Adue, dirigente de la pesca artesanal de la región de los Lagos y también de San Juan de la Costa. Gracias, Luis.
Muchas gracias a usted.
De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13:30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente jornada.
SIVA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIVA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siva.cl.
ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIBA y Salmón Chile presentaron Región Acuícola en Radio Sago.